Intendente Yamandú Orsi, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, un gusto estar contigo de nuevo.
Bueno, muchas gracias igualmente. ¿Cómo fue el proceso que terminó con la aprobación del presupuesto de este periodo para la Intendencia Departamental de Canelones?
Bien, normal quiere decir sin muchos sobresaltos. No nos olvidemos que el presupuesto no precisa mayorías muy importantes, sino que con los votos... de no generarse fracturas a la interna de los gobiernos, quien gana la elección departamental se lleva 16 automáticamente. Entonces claro. Tenemos 19 porque pasó pasamos los márgenes. Pero el tema es si tu fuerza política no se resquebraja, los votos siempre se tienen.
Y eso no sucedió.
No sucedió, y además tuvimos votos extraordinarios, por decirlo de alguna forma, también de la oposición, que acompañaron el presupuesto en la misma noche que también se votaba un fideicomiso.
¿Hubo similitud allí con la situación planteada aquí en Montevideo con el parte del Fondo Capital?
Puede haber similitudes y diferencias. La votación de un fideicomiso o de un préstamo requiere el voto 21, famoso, ese
claro.
Ese número especial que tienen las juntas departamentales. En cada intendencia es más o menos difícil conseguirlo, depende de la correlación de fuerzas, básicamente, y también depende de la exposición pública que se tenga ante cada caso. Acá fue una negociación que se hizo, pero sin mayores sobresaltos, sin mayor ruido, y pasó bien, desde el punto de vista de la cantidad de votos o el tiroteo político fue bastante más suave o por lo menos menos conocido. Lo que sí tiene algunas similitudes, por ejemplo, la instalación de una comisión
de seguimiento.
Eso en el caso de fideicomiso, ¿no?
Claro, sí. Fideicomiso, recordemos simplemente a la audiencia, por 80 millones de dólares. Ese es el que se aprobó finalmente.
Sí, un poco más, casi 85, a pagar a 20 años. Esto... da la casualidad o los tiempos dieron para que se votara todo junto. Voy a explicar lo siguiente. En el propio presupuesto se prevé la incorporación de un instrumento de este tipo. Por eso fue que era necesario que el fideicomiso se aprobara conjuntamente con el presupuesto, porque había una relación. Se aludía en un artículo, en los primeros artículos del presupuesto, la posibilidad de... Entonces estaba bueno votarlo juntos, pero en realidad...
O sea, el fideicomiso, Yamandú, ¿no se desagrega del presupuesto con cometidos específicos?
Sí, se desagrega, pero como había una alusión directa, en el presupuesto se preveía la incorporación de un instrumento o la utilización de este instrumento, fue que se votaron juntos. Pueden ir separados y la mayor parte de las veces van por separado.
Claro, y en este caso, hablemos del fideicomiso desagregado. ¿Qué prioriza en materia de obras?
Obra sí. De vialidad y drenaje pluvial en un paquete de 55 millones de dólares en este caso. Nosotros, de todas formas, para vialidad y drenaje pluvial teníamos previsto en el presupuesto obras por 20 millones de dólares que te dan para el mantenimiento, básicamente. Como hay necesidad de obra nueva hasta que no estabilicemos ese equilibrio que siempre hablamos de la vialidad, donde el pavimento firme sea prioritario por sobre la tosca, ahí lo que está precisando siempre una inyección. Y bueno, es buena cosa poder tener esa inyección de capital que te permite hacer obra pesada. Nosotros las obras pesadas, las intendencias del interior, las obras grandes, o las hacemos por los programas que tiene la OPP, por ejemplo el PDGS, que es el que tiene más porte, o los FDI, Fondo de Desarrollo del Interior, que ahí te permite hacer alguna cosa, capaz que no tan grande como el PDGS, pero bueno. O conseguir recursos extraordinarios que te permita poner arriba de la mesa los millones de dólares necesarios.
Orsi, ¿cuántos años hace que está en la Intendencia de Canelones?
Desde el 2005.
Desde el 2005, han pasado 11 años. ¿Se puso en algún momento a pensar cuántos millones de dólares habrán sido barridos por las inclemencias del tiempo, por las lluvias?
Sí, nos hemos puesto a pensar. En cada caso, yo creo que debe ser incorporado también ya no es tanto imprevisto, debe estar incorporado dentro de lo previsto. Hemos aprendido a incorporarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos que más allá de las previsiones, de lo que tenemos, siempre te va a pasar alguna cosa, capaz que no siempre como en febrero del año 14, donde ahí fue demasiado grande, pero sí te pasa... Bueno, ahí tenés ese ejemplo. En el año 14 nosotros, si mal no recuerdo, había 600 millones extra que hubo que resolver. No. 600 kilómetros de caminería rural extraordinario que tuvimos que hacer. 600 kilómetros. Eso te apareció De manera imprevista.
Yo ¿A valor que... de cuánto por kilómetro, por ejemplo?
No recuerdo en aquella época cuánto era, pero es parte... A ver, nosotros conseguimos, por parte del Gobierno Nacional, un apoyo de 15 millones de dólares para todo aquello. Que me acuerdo que Samuel Lío, que algunos otros intendentes plantearon que también, y ahí se puso 15 más, lo puso el Gobierno Nacional. Pero yo creo que hoy estamos en condiciones, todas las intendencias, es un cálculo, de poner en el presupuesto un porcentaje que ya a esta altura, yo no digo que lo puedas calcular exactamente, pero ya sabes que si pasa algo, y algo por lo general pasa, si no es este año, va a ser dentro de 1 o 2 años, porque el clima es muy, muy particular. Entonces, ya en estos días que corren, hay unos días, se calculan unos días bastante complicados, son 15 días de mucha lluvia, entonces ya tenés que ir bien.
Sí, me decía Nubel Cisneros hoy más temprano que... Llovieron 400 milímetros en una semana en el litoral norte del país y no hay registros de esto en los últimos 30 años.
Sí, lo del norte ha sido terrible.
Lo del norte es terrible.
Y si se corre un poco para... otra, ¿no?
También, y acá también en el sur a veces se padece este tipo de circunstancias. Pero entonces, ¿está ponderada esa inversión necesaria como para esto?
Tratamos de ponerlo más ajustado y siempre te surge la novedad. Y a tal punto que el Gobierno Nacional sale a auxiliar, porque como no estaba previsto, por ejemplo, en caminería rural... se estableció una excepción de poder ajustar los trámites burocráticos de manera distinta por esto que les pasó al norte. Yo creo que a ver, nosotros sabíamos hace un par de años que un año y pico que el niño iba a afectar al norte básicamente y que el sur íbamos a estar un poco más tranquilos, pero no te extrañes que dentro de un tiempo se diga, bueno, en los próximos meses el sur le va a pasar, y no le erran, digo, de tanto nube como de esa barra, sí. Lamentablemente lo invocan, y yo creo que se puede prever algunos recursos, siempre, a ver, los recursos siempre son escasos, entonces te quedas corto, tenés la sensación y la realidad, claro. Pero cuando viene algo de esto, también te quedas un poco corto.
¿En cuánto se...
Está bueno que exista, por lo menos, claro, la previsión a nivel nacional y departamental.
Samandú, ¿en cuánto se endeuda la intendencia para este periodo?
En este caso, es este el endeudamiento a partir de este fideicomiso. Nosotros tenemos una previsión que es la siguiente: de los ingresos que tiene la Intendencia de Canelones, lo comprometido a futuro nunca puede pasar el 10%. Es por eso que cuando decimos que tenemos superávit, es porque tenemos ese margencito del 10 que te permite asumir compromiso. Tenemos que parar cuando lleguemos al 10 y no hemos llegado, estamos ahí, pero a su vez va pasando el tiempo, vas asumiendo compromiso, pero ya fuiste pagando cuotas de lo anterior. Parece mentira que ya estamos, ya hace 11 años que estamos ahí, ¿no? Los primeros compromisos fueron por allá por el 2006. Entonces, lo bueno es saber, bueno, primero, cuánto de tu capacidad está afectada. Nosotros decimos lo siguiente, hoy las responsabilidades asumidas a futura, o sea, las cosas que estamos pagando, las cuotas que estamos pagando por compromisos asumidos, que no son préstamos, pero son parecidos a préstamos, nos llega un 70% de la recaudación anual. Cuando asumimos nosotros, eran 3,5 presupuestos. Acá es 0,7 un presupuesto. Eso te permite ver un poco también cuánto tenés afectado. Y además, son... con intereses pactados, porque a veces los intereses no se pactaban, entonces ahí ibas a lo peor. O lo otro, que está bueno decirlo, es en UI. Tampoco, o sea que podés prever, y cuando una calificadora de riesgo ve si esto es bueno y si un fideicomiso va a caminar o no, o sea, te lo viabiliza o no te lo viabiliza, también te analiza tu capacidad de pago, o sea que te analiza la caja, te analiza cómo está la recaudación, y es previsible, tampoco están...
Y el comité de seguimiento se detendrá en estos aspectos financieros, si se quiere, y también en las metas para el cumplimiento de obras.
Yo creo que lo segundo es más... A ver, la Junta Departamental, el Tribunal de Cuentas, son organismos de control. O sea que todo el tema financiero es muy técnico y nosotros tenemos dentro de la Intendencia delegados del Tribunal de Cuentas, incluso, no sé si hoy está, pero hay un auditor que anda en la vuelta siempre que es el Tribunal de Cuentas. Por otro lado... La Junta Departamental tiene ese mecanismo de control. Nosotros lo que nos preocupó, y creo que está bueno que haya surgido así, que, bueno, como reflejo de Montevideo también, es que, sin perjuicio de que también se puede hacer un seguimiento de lo financiero, no estoy diciendo eso, lo que más nos preocupa es que un seguimiento en el tiempo y el nivel de ejecución de obras, porque los vecinos dicho de otra forma, los ediles, más cuando son ediles de la oposición, cuando son referentes de la oposición, los vecinos reclaman que las cosas que se dijo que iban a hacer se tienen que ir haciendo. Entonces, nosotros pretendemos que se haga un seguimiento, pretendemos también que se haga un seguimiento de lo financiero, obviamente, pero a lo que voy es que capaz que lo que hace más falta es velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada una de las cosas que se va a hacer, que es lo que a los vecinos les preocupa y obviamente a los actores políticos les preocupa y mucho.
Hay una contraparte departamental y tiene que ver con los aportes que necesariamente debe realizar la Intendencia. En algún momento se había mencionado, una vez más, porque no es novedoso ese aspecto, la revisión tributaria, que no era más impuestos, sino en todo caso un equilibrio.
La actualización. Las intendencias tienen pocos lugares de donde... A ver, hay muy escasos lugares...
¿Pero se ha avanzado? ¿Se ha avanzado en eso?
Estamos avanzando y le voy a explicar. Sí. Nosotros tenemos lo siguiente. Contribución inmobiliaria y patente rodada son las claves de cualquier intendencia y los aportes del gobierno central. Lo que yo dije y sigo manteniendo es que no hay necesidad de estar haciendo un censo inmobiliario cada tanto, sino lo bueno es que después que hiciste un censo, los datos estén actualizados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los criterios establecidos para el cobro de contribución inmobiliaria, que se basa fundamentalmente en el aforo que tenga la propiedad, combinado con la alícuota, eso puede ser revisado y nosotros siempre nos planteamos que se revise. ¿Qué quiero decir con eso? La escala alícuota es un elemento a analizar. No lo hicimos para este presupuesto, no nos da el tiempo, pero ya pusimos a la gente a pensar si la escala alícuota que estamos utilizando, o sea, cuánto se multiplica el valor del aforo, qué porcentaje se aplica para la multiplicación del valor del aforo, es correcto o habría que generar una escala más amplia, que es lo que yo vengo sosteniendo. Y lo otro es que es un departamento que tiene desde hace años una zonificación especial. La zona de la costa se le utiliza una escala alícuota más escasa que la escala alícuota del resto del departamento. Y a veces, creo yo, que en algunos valores de propiedades se da alguna falta de correspondencia. Fundamentalmente la propiedad es más barata. De todas formas, más allá del rigor, y a pesar de que el rigor que le establecimos y que generó que la gente pague mejor, nosotros hasta ahora no hemos ejecutado a nadie. Hay ahí algunos trámites envueltos, pero fundamentalmente que afectan a los propietarios muy grandes, pero es un proceso lento y en un departamento que creció tanto la población y que sigue creciendo, el tema de la definición de la propiedad, la ocupación de terreno, es de un nivel de complejidad que tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos. Por eso, pero eso es a escala de lo puntual y lo pragmático. En cuanto a lo global y a lo conceptual, yo no me cierro a discutir siempre los criterios que utilizamos. No existe la verdad revelada. Puede corregirse alguna cosa. Por suerte, el tema de patente, hay un ámbito donde se resuelve y que es de carácter nacional y todos nos hemos beneficiado. Pero yo creo que es un país que necesita muchísimo. Por ejemplo, el cruce de datos nuestro con Catastro, y cuando digo nuestro hablo de toda la Intendencia, tiene que ser muy fluido. Uh-huh. El cruce de datos nuestro con la Dirección Nacional de Registro tiene que ser muy fluido. Y cuando digo muy, estoy diciendo que puede ser un poquito mejor del que tenemos hoy.
¿No está del todo conforme con la coordinación metropolitana, Intendente?
La coordinación funciona bárbara. Ahí estoy muy conforme, pero el tema es que creo que hay que pasar de una coordinación a otra cosa.
A ver.
Y lo digo con todos los compañeros con los que hablo. Creo que hace falta una mejor institucionalización de los metropolitanos.
¿Cómo es eso?
Voy a lo siguiente. Nosotros lo que tenemos hoy a nivel metropolitano es una agenda metropolitana que funciona en Presidencia y que funciona bien. San José, Montevideo, Canelones, San José fundamentalmente por lo que es Ciudad del Plata. Entonces ahí coordinamos políticas. Yo cuando analizo otros modelos, que no he analizado mucho, tampoco soy un experto en el asunto, pero cuando veo lo que funciona en Barcelona, que no hace tanto que existe, hace 8 o 10 años, o lo que funciona en París, en México, las metrópolis o las realidades metropolitanas suelen tener una institucionalidad particular. Por poner un ejemplo, el gobierno nacional resolvió enviar al Parlamento Nacional en este último presupuesto dos partidas específicas, una para Canelones y otra para Montevideo, para obras en el área metropolitana, porque somos todos conscientes de que ahí hay que poner un poco más la lupa, porque lo metropolitano tiene una fuerza en sí mismo. Entonces no es lógico pensar, o no es lógico, o no ha sido lógico, por lo menos no tiene mucha razón de ser el hecho de que de un lado del arroyo vos tengas el 90% de la población conectada a redes de saneamiento y del otro lado no llega al 17%, en un mundo que vive pegado. Entonces, ahí hace falta coordinar. Es cierto, acá voy a poner un ejemplo, para la posibilidad del saneamiento de La Paz, Las Piedras, Progreso, estamos coordinando con La Osa y con Montevideo. capaz que lo que habría que hacer sería una especie de consorcio para esas cosas que funcione como un proyecto único. O lo siguiente, para poner un ejemplo, de lo que estaba diciendo cuando hablo de una mejor institucionalidad metropolitana, o dar un paso en eso, parece que legislar. Pero bueno, cuando hablamos de resolver el corredor Avenida Italia, lo he dicho varias veces, es insólito pensar que no lo haga coordinando también con lo que sería, o articulando con lo que sería el corredor de San Atacio. ¿Qué pasa si Montevideo tiene los recursos y yo no los tengo? Te queda como un tapón ahí, uh-huh. O al revés.
Entonces, ¿por qué cuando se habla de institucionalidad se teme tanto por mayor burocracia?
Ahí son los riesgos que tenés, claro. El PP fue el que planteó en el gobierno anterior la regionalización. Era esto lo que planteaba. No lo pensaba para el área metropolitana. Yo creo que él lo pensaba más bien para el interior del país. La posibilidad de que varias intendencias coordinen para acciones conjuntas en temas comunes, como puede ser la caminería, y en lo metropolitano me parece que está picando. Hoy, por ejemplo, los propios ministerios están trabajando ya con la cabecita puesta en lo metropolitano, más allá de dos o tres departamentos, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda. Pero entonces, a lo que voy, que hay cuestiones que son básicamente de definición metropolitano más que montevideano o canario. Entonces, por eso digo, yo estoy conforme con la coordinación, pero cuando la coordinación ya llega a un punto donde venís bárbaro, pero hace falta alguna otra cosa, capaz que habría que generar, con los riesgos que tú dices también.
Claro, planes, pero también acción.
Y que no se te genere una nueva estructura burocrática que en realidad no resuelve nada.
Claro. Dice, por favor, intendente, una app, una aplicación, como la de Montevideo, ya que estamos hablando de realidades metropolitanas, para el transporte público. Es imposible saber recorridos y horarios de ómnibus. Mucha agenda metropolitana, pero para ir en ómnibus de Costa Azul a San Jacinto, o soy adivino o voy y vuelvo por Montevideo.
Claro, pero ahí cuando es de Costa Azul a San Jacinto es transporte departamental más que metropolitano, pero tiene razón. Estamos en el tema, estamos arriba de algunas aplicaciones para transporte, e incluso copiando un poco algunas cosas buenas, ¿no? Y lo de Montevideo creo que está bueno, estamos en eso y bueno, se está buscando. Lo otro es el tema del transporte en sí mismo y la movilidad dentro del departamento es un temón, ¿no?
Es un temón. COPSA sigue siendo uno de los principales puntos de inquietud para la intendencia.
Sí, últimamente ha dado una señal, por lo menos, aparentemente estaría dando alguna señal de mejoría, pero sí, sí, no nos olvidemos lo que implica COPSA, cuánta gente se mueve en COPSA en el departamento, en todo el área metropolitana.
¿Le ha pedido ayuda a la compañía, a la intendencia?
Sí, en este periodo no tanto, sí lo tuvimos en los periodos anteriores, creo que están avanzando con el Ministerio de Transporte para el tema global. No nos olvidemos que cuando el ómnibus pasa del puente, ahí ya es un tema de lo que es el consorcio metropolitano del Ministerio de Transporte. No solo es nuestro el tema, ¿no? Pero
son muchas compañías con padecimientos económicos. Usted aquí mismo, hace un tiempo en una entrevista, me había señalado que de pronto una opción podría llegar a ser agruparlas en dos o tres empresas.
Hay muchas. No son tantas las que tienen dificultades, por lo menos allá en el departamento nuestro. La que presentó dificultad en estos periodos que pasaron fue COPSA, yo creo que también por una cuestión de volumen, ¿no? Pero el resto, las empresas departamentales, que son unas cuantas y que son de origen familiar, esas funcionan bien y han ido creciendo. Alguna tiene alguna dificultad, por ejemplo, con el cambio de temporada por la zona donde se mueven, pero no es un tema generalizado en el departamento, al contrario. Nosotros, cuando los espacios que ha dejado COPSA, por ejemplo, lo han ocupado empresas departamentales y funcionan muy bien. Entonces, no es un tema generalizado, es un tema muy puntual y que creo que se puede analizar y se puede resolver también a una escala bastante más alta que lo departamental.
Bien, que les tiren con algún pesito más a los pibes de la cooperativa que levanta la basura en el Pinar Sur. Son unos fenómenos. Cero basura. Es venir y ver, dice un oyente. ¿Cómo está el tema de la basura en Canelones?
Nosotros, el tema de los residuos funciona bien a nivel de... Nosotros voy a empezar por lo que no nos gusta como está, que es la disposición final de residuos. De toda la cadena de trabajo con los residuos, desde que el vecino lo deja en la puerta hasta que llega a la disposición final, el punto más débil que tenemos es la disposición final. El resto hemos ido mejorando y mucho, combinando modalidades. Por ejemplo, en la recolección tenemos personal municipal en alguna zona, una empresa en otra zona y cooperativas en un par de lugares, un par de zonas. Entonces, esa combinación nos viene muy bien, funciona bien. Por otro lado, estamos avanzando hacia la contenedorización generalizada en el departamento. Vamos a pasar de 20.000 contenedores domiciliarios a 80.000. El contenedor domiciliario es el que cada uno lo saca de su casa y a nosotros nos vino muy bien y funciona bien, va a funcionar muy bien, pero en los barrios, en los centros de la ciudad vamos a ir con contenedores comunes, pero como dije recién, la disposición final es lo que estamos analizando con empresas. Estábamos trabajando con Alur, estamos en eso, hay un llamado a empresas para generar energía a partir de los residuos, pero bueno, ese capítulo lo queremos resolver en este periodo porque es
bien.
La preocupación fundamental.
Entre la contribución y la barométrica, estoy pagándole un alquiler a la intendencia, Orsi.
Puede ser, sí. No sé. Dice, o los alquileres están muy bajos.
Cada vez que reviso mis impuestos, nos están fajando. Bueno, es un...
Y sí, eso nos pasa. Y me imagino hasta las zonas donde eso nos pasa también.
Bueno, muy bien.
Si dice barométrica, porque evidentemente no tiene saneamiento, carísimo el servicio de barométrica, si uno lo hace como lo tiene que hacer.
El tema Uber, Airbnb, por ejemplo, estas aplicaciones, ¿cómo encuentran a la intendencia? ¿Discutiendo el tema?
Sí, discutimos mucho, pero yo me acuerdo, fuimos los primeros en saltar y nunca pensamos que fuera a tener la trascendencia que tuvo. Nosotros dijimos, cuando salió la posibilidad de anotarse para trabajar en Uber, nosotros dijimos, si lo hacen, nosotros no lo vamos a permitir, no podemos.
¿Han multado mucha gente?
No ha pasado eso, no nos ha pasado, pero no quiere decir que no esté, capaz que sí, no lo hemos visto, no lo hemos pescado, un departamento como el nuestro, imaginemos las dificultades que tiene. Claro. Pero hay todo un tema de, obviamente, y está bueno que lo hayamos agarrado a nivel de Congreso de Intendente y a nivel nacional, porque tiene que ver con una nueva forma de vínculo y de actividad empresarial que las normas nuestras no están prontas para eso.
¿Pero hay que prohibir o regular?
No, lo que le planteamos nosotros a la empresa, a nivel de Congreso de Intendente, creo que es muy inteligente la decisión, y es, vamos a sentarnos a ver cómo se regula, porque acá, ¿desregulado o no? Digo, no, eso será por una formación nacional, institucional muy particular, que viene del viejo Uruguay Basita, pero estas cosas se regulan, y yo estoy convencido que tienen que regularse. Pero el tema es que si nos sentamos a regular, si nos sentamos a analizar, no me lleves a los punchazos y al otro día te instalaste, porque fue lo que le pasó a Montevideo. Se reúne de muy buena fe el intendente con ellos para ver cómo podíamos hacer, y a los dos días estaba funcionando. Ahí yo creo que ellos mismos reconocen que no lo hicieron bien, que se equivocaron, pero en este país donde las actividades económicas están reguladas, donde hay muchas familias trabajando en aquella o en esta otra actividad, yo no puedo venir hoy y borrar de un plumazo y decir, bueno, ahora embromate porque vino otra.
Y el tema, por ejemplo, de Internet aplicada a alquileres, Airbnb le citaba como ejemplo, pero después está mercado bueno.
El entretenimiento en televisión.
Sí.
Yo
hay que regular.
Que hay un mundo que se nos vino y que... Porque además, esta modalidad similar como la de Uber, hay 4 o 5 empresas más en el mundo. Imaginemos que mañana te aparecen 2 más. Y además, Uber mismo tiene otros servicios en el mundo. Entonces, a lo que voy es que estamos de acuerdo, que creo que se tiene que regular. En algún momento hasta se planteó la posibilidad de que desde la URSSEC se bloquee. Y bueno, de repente, para los que no entendemos mucho estas tecnologías, decimos, bueno, capaz que sí, cuando entras a averiguar cómo es absurdo que lo intentes hacer.
Bueno, muy bien. ¿Qué hay que hacer ahí en la zona del Estadio de Peñarol?
La zona del Estadio de Peñarol está muy cerca del departamento de Canelones, está en la frontera, está del lado de Montevideo, y la dificultad que de repente tenemos, y que sin duda tenemos, es la gente que ingresa desde la ruta 101 y 102, o sea, los que vienen desde la costa.
Hubo un planteo fuerte de Sudamérica, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que lo que ocurrió fue que en la inauguración del estadio no se limitó nada, fue aquello caótico, que todo el mundo paró en cualquier lado. En la segunda, o sea, cuando se hizo la inauguración, cuando fue la fiesta, lo que pasó fue que hubo una zona de neutralización, una zona donde se limitó. Y ahí, Zona América lo que plantea es que no me avisaron, tengo una actividad económica que requiere de mucha movilidad y me lo cortaron. Entonces, yo creo que hay una dificultad. Hoy, Montevideo y el Ministerio de Transporte están articulando muy bien, nos va a pasar a nosotros que vamos a tener que resolver algo para ir para la zona de Nikolić los días de partido, ¿no? Pero se puede resolver porque hay muchas vías de acceso, no es tan complejo. Yo creo que lo primero también que pasó es que no estaba del todo bien resuelto el tema del estacionamiento y la circulación o el giro a la izquierda. Pero bueno, eso es un tema que nos pusimos a la orden por lo que nos toca a nosotros, que también los que vienen de Pando, porque a mí me pasó que incluso hasta algún periodista pensó que el estadio estaba allá adentro del Canelón, y digo, no, estamos en la frontera. Está el Arroyo Toledo un poco más hacia donde está la Escuela Técnica de Aeronáutica. Pero bueno, nos afecta y muchísimo. Hay que andar por la zona de Nikolić un día de partido. Eso es una peregrinación.
Muchas gracias, intendente.
Un gusto, como siempre, y a las órdenes. Es un placer venir a conversar contigo.